Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Antin Teruel en COPE más Castellón. Hoy lunes 27 de junio desde el Real Casino Antiguo de Castellón, que va a ser nuestro último día aquí. Terminamos la temporada, pero retomaremos las buenas costumbres cuando pase el veranito. Hoy tenemos muchos invitados muy interesantes. Tenemos a Joan Garí y a Joan Antoni Vicent, que nos van a hablar del libro conmemorativo del 200 aniversario de la Diputación de Castellón. Un nuevo libro que recorre Castellón, sus 135 municipios, pueblos y sus 8 comarcas. Municipios y pueblos viene a ser lo mismo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días.
Hola, buen día, ¿qué tal?
Joan y Joan.
Joan y Joan.
Muy bien, os veo muy bien, ¿eh? Porque este libraco os ha dejado exhaustos, ¿no?
Bueno, el libre pesa 1,800 kilos, ¿eh? O sea que literalmente dice exhausto y lo portes baix del braç.
No, sí, me lo he traído desde la emisora y que va a 1 kilo por 100 años, más o menos.
Más o menos.
Más o menos, uno se ha quedado un poquito más corto.
Por siglo.
Por siglo, muy bien. Pero también tendremos como invitado a José Vicente Ramón, director gerente de la Fundación Dávalos Fletcher, que nos tiene que contar muchas cosas, actividades de julio, los becados del 2022, por supuesto, nuestro medio ambiente con Reciplaza. Luis Madrid, director de Agora Lledó, que International School, que también nos hablará sobre el curso que ha finalizado hace nada. Y por supuesto nos llegará nuestro tiempo más fashion con Begoña Campos y con Lexus. Pero antes damos paso a la información con Quique Rodríguez.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, Quique, com tenim l'actualitat?
Al Cosseu Peníscola hi ha indignació perquè són algunes de les poblacions turístiques de la província que veuran altra vegada aquest estiu com la Conselleria de Sanitat manté els consultoris mèdics en els que habitualment són ateses les persones desplaçades. Els visitants estaran tancats. La Generalitat ha anunciat que s'hi reforçarà el personal dels centres de salut, però no obrirà els centres, els consultoris mèdics auxiliars a aquestes poblacions. Sí, els obri a Orpesa del Mar i a Benicàssim 2, així com un a Torreblanca, Moncofa i Borriana. La 11 reparteix 600.000 euros a Almassora. Són 20 cupons premiats amb 25.000 euros i un de 100.000 euros que suposa han sigut molt repartits. Fica que han sigut venuts per José Sinisterra en el polígon industrial Constitució Espanyola. La regidoria de Serveis Socials de Vila-real destina 12.000 euros a les ajudes d'emergència per a garantir la cobertura social a més de 800 persones. Més de 100.000 euros han tingut com a finalitat assegurar les necessitats bàsiques de les famílies, mentre que per al pagament de la vivenda s'han concedit 53.000 euros. I recordem que la Generalitat dona de plaç fins a demà, dia 28, per a sol·licitar les ajudes del bono per a escoles infantils de 0 a 3 anys amb gratuïtat per a escolaritzar els menuts d'entre 2 i 3 anys.
El Instituto Odontológico de Castellón en el Grau y en su clínica del Centro de Castellón patrocinan este espacio deportivo.
Destaquem el motociclisme, que Sergio García va tornar a pujar al podio en Assen, en el Gran Premi dels Països Baixos. Continua líder del Mundial de Moto3. I a més, el Villarreal també anuncia un nou partit amistós en Portugal per al 14 de juliol i el Club Deportiu Castellón continua a l'espera dels moviments en la gestió. Tot apunta a que Ranucci podria, l'empresari argentí, arribar per a gestionar el club durant aquesta temporada, aquesta propera setmana. Tenim circulació condicionada per obres a la Peseta, Almenara, Xilxes, Alqueries i Peníscola, Nacional 238 a Vinaròs, CB14 a Morella i CB15 a la Pobla Tornesa. Avís groc per tronades i pluges activades ja a l'interior de la província de Castelló fins a les 11 de la propera nit. En aquests moments plou de forma feble, de forma dèbil, a la franja litoral de la província de Castelló, però atenció perquè les tronades poden ser fortes. David Torres.
Hola, buenas tardes. Durante el resto de la jornada en la provincia de Castellón se incrementa la nubosidad con chubascos acompañados de tormentas en zonas del interior y pueden ser localmente fuertes. También se pueden extender de forma más dispersa a zonas litorales. Estas precipitaciones remitirán a últimas horas y se abrirán claros y las temperaturas, las máximas serán de 28 grados en Castellón de la Plana y 27 en Vinaroz. El viento será flojo a moderado y ya de cara a mañana martes predominará el cielo despejado con nubosidad de evolución diurna en el interior norte a partir del mediodía y las temperaturas mínimas de 17 grados. Las máximas suben, serán de 29 grados en Castellón de la Plana y 27 en Vinaroz, y el viento será flojo variable y por la tarde tenderá a componente sur y este y se reforzará en el litoral. En el interior norte será viento del noroeste moderado a primeras horas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y repasamos las portadas de los dos diarios de pago que se editan en la provincia de Castellón. El Mundo Castellón al Día titula Portugal y Reino Unido suplen la arcilla de Ucrania. Por Castelló atestigua el aumento en la entrada de materias primas, clave para el sector azulejero en el escenario bélico. España avanza en el ranking, pero aún no desplaza al exterior. Por su parte, Mediterráneo titula Plan de vacaciones. Sanitat abrirá menos de la mitad de consultorios de verano. La falta de personal provoca que tan solo estén operativos 7 de los 17 centros auxiliares de Castellón. La Consellería contratará a 7.300 profesionales en toda la comunidad para reforzar la asistencia. En cuanto a la foto central de Mediterráneo, se hace eco del vibrante encierro campero en Moró. Un centenar de caballos participan en la entrada de toros. Y por su parte, el Mundo Castellón al Día se hace eco también del mundo taurino, pero en este caso titulando Deslucida Miurada para despedir la feria. Así están las cosas este lunes 27 de junio.
Herrera en COPE. COPE más Castellón.
Estar informado.
Cada vez que tú respiras, pero aquí no ha sido cada vez que han respirado. Para escribir este libro, Joan Garí, hola de nuevo. Hola. Joan Antoni Vicent, hola de nuevo. Pues tú eres escritor y él es fotógrafo. ¿Cuánto tiempo os ha llevado hacer este libro que recoge todo de Castellón y provincia?
Mira, ¿sabes qué pasa? Que nosotros efectivamente fem un tàndem escriptor-fotògraf, però no de ara ni d'enguany, sinó que ja fa uns quants anys, concretament 10 anys, que venim treballant junts. Ara Joan Antoni també ens contarà el seu punt de vista sobre això. En 10 anys hem fet 4 llibres. Vam començar per Viatge pel meu país, que era un recorregut pel mateix itinerari que va fer Joan Fuster l'any 1962, quan va publicar la famosa guia de destino El País Valenciano. I nosaltres mig segle després vam fer el mateix recorregut i el vam titular Viatge pel meu país. Això va ser un llibre també de pes, literalment.
Pes en tots els sentits.
Efectivament. Després vam fer Borrena a la seva mar, perquè jo soc de Borrena, i Jonathan és de la Vilavella, però és com si fos de Borrena també, i per tant pues, li devíem un llibre a Borrena. Després vam fer València als habitants del riu, que és un llibre dedicat a la ciutat de València, als barris que donen a l'antic lli del riu Túria. I finalment hem fet el Viatge en Castelló, que és un homenatge a les comarques, diguem, que en són més pròpies, no? I per tant això és un projecte que no s'ha acabat encara, eh? És a dir, amenacem amb noves entregues.
Aún ha quedado mucho por fotografiar, pues si son casi 300 fotografías, ¿no?
No de les comarques de Castelló, sinó
de altres coses. Esto ya está completo, ¿no?
No, claro, sí, ya está
completo.
Se suposa que sí.
¿Dónde se puede adquirir para...? Luego continuamos hablando de él.
Sí, suposo que en les llibreries, no? M'imagino que la Diputació...
I en la Diputació també.
La web de la Diputación. También, porque esto verdaderamente es muy, muy interesante, muy importante que lo tengamos cada uno de nosotros, porque aquí tenemos reflejado todo lo que es Castellón y provincia. 300 fotografías, Joan Antoni. Sí. ¿Això com es fa?
Pues això es fa tenint molta afició i molta vocació fotogràfica, primer, i després jo el que sempre dic, que a certa edat hi ha que tindre sempre un projecte per sentir-se jove. I en aquest sentit, això va ser un encàrrec de la Diputació, perquè ells volien commemorar el 200 aniversari en una sèrie d'actes, però aquest llibre quedarà com un símbol d'aquest 200 aniversari, i per tant, jo personalment, i ell i Joan també, per supost, també, ho hem agafat amb molt carinyo, i per mi ha sigut una aventura de 4.000 quilòmetres, de 40 eixides des de Vilavella, que està en la Plana Baixa, i arribar als ports són 100 quilòmetres.
La gasolina ara...
I la gasolina, bueno, això ja no ho compte.
No ho comptem.
Per amor a l'arte. Però, a més, el que estava dient antes Joan, que és que el binomi fotògrafo i escritor no se molesten els dos, sinó se complementen.
Però, ¿habéis hecho los viajes juntos o cada uno por vuestra cuenta? Porque no, es más complicado, ¿no?
No, coordinaros. Ell té una visió de la... És a dir, moltes coses que estan fotografiades no estan escrites, moltes coses que estan escrites no estan fotografiades. Ell escriu sobre aquestes comarques, té una visió molt personal, el coneix molt bé perquè ell passa l'estiu en Vilafranca i coneix molt bé Esports i la part alta de Castelló, jo no la coneixia tant, però ell escriu el seu sentiment i la seva categoria com a escriptor, i jo faig les meves fotos, però el lector és el que té que ensemblar les dues coses. El lector acaba ensemblant això.
Exacte, molt ben dit. És a dir, jo crec que pensa que la foto per un costat i el text per un altre estan un poc coixos. És a dir, jo crec que se complementen perfectament. La foto és concreta, però el text és abstracte, perquè és una visió literària. Òbviament no és un llibre informatiu. És a dir, ahir no n'hi ha dades sobre comarques, pobles, el que hi ha és una visió literària, i la fotografia també és una fotografia artística, i per tant, no és un llibre, diguem, el que busque una guia, no és una guia, sinó que és una visió artística de les comarques de Castelló.
Però és un bon viatge.
Home, per a nosaltres ha sigut un viatge.
Un viatge
per al lector pot ser fantàstic.
El lector pot fer el viatge sense eixir de casa.
Clar, clar. I per què en blanc i negre les fotografies?
Per això, per mi, és la pregunta del milió i és obvi. Per mi, el blanc i negre, el color és color. Però el blanc i negre, i n'hi ha una cosa en fotografia que són el color, la forma i el moviment. Això, aquestes tres coses que estem tan acostumats a que ens sembla que siga tot el mateix, el cervell ho processa de tres formes diferents. La forma i el color no entren al cervell d'una forma, però és el cervell el que les sintetitza. El mateix passa en el moviment. Al final nosaltres evolutivament això ho tenim molt assimilat. Què passa? El color és color i el color tapa la forma, tapa la forma, i quan tu desapareix el color apareix la forma, i la forma per mi és el blanc i negre, perquè, a més, en el cas d'un llibre artístic, el blanc i negre està més a prop de l'essència de les coses. Les coses no són en blanc i negre, però és l'essència de les coses. És a dir, està més a prop de tal. Jo sempre poso, i ell m'ho haurà sentit mil vegades, l'exemple de l'arbre, un arbre en color, en tot ple de flors, les fotografies, i pot ser molt bonico, aquesta foto, però és aquell arbre en color en concret, perquè té molts detalls d'aquell arbre en concret. Si aquest arbre és en blanc i negre, pot representar a tots els arbres.
És a dir, que els detalls no mos interessen, mos interessa la forma.
La forma, que són els detalls.
Interessa la categoria, no l'anècdota.
És a dir, el color, este llibre en color, cansaria més. Perquè,
sí?
A veure, sí, perquè n'hi ha una raó, és a dir, evolutivament, el vermell i els grocs i tal dominen en la visió. Si jo, per exemple, vull fotografiar un poble en la que, per lo que siga, apareix un color que no és el que jo vull, i aquest color, encara que tu no vulguis, tu l'estàs veient, per tant la forma està oculta. No sé si m'explica.
Jo crec que l'entenc, però per exemple, quan fa fotografies de paisatges, el color és molt important. Si vol, bueno, però la primavera, l'otoll...
Però és que el color... O sigui, tu al veure aquesta foto de paisatge, ja te l'estàs imaginant en color també, perquè tu estàs acostumat, els éssers humans ho veiem en color. Això és una... És a dir, si jo te faig un dibuix en què hi ha una ratlla vertical i dos palets,
sí,
jo dic, i tu pots dir, això és un arbre. Fixa tu que poquet és això, perquè és l'essència. Està al fons de les qüestions,
l'esquema.
Doncs el blanc i negre és més esquemàtic perquè elimina el color, i per tant el ser més esquemàtic és més conceptual, arriba més i a més perdura més en el temps, no només físicament, que aguanta millor la llum i totes les coses que els llibres se fan d'ells, sinó que a més el blanc i negre eternitza la foto.
A mi ja m'ha convençut. I...
T'ha convençut o no t'ha convençut?
Sí, ja m'ha convençut. Joan Garí, a tu t'ha convençut també?
A mi ja me tenia convençut.
Ja tenia.
De fet, tots els llibres que han fet conjuntament han sigut en blanc i negre.
I com l'has escrit, en blanc i negre?
És una bona pregunta. Mira, l'escriptura és en color o és en blanc i negre? Jo crec que aquesta escritura meva també és un poquet en blanc i negre. Te diré per què. Perquè, efectivament, com diu molt bé Joan Antoni, si la fotografia en blanc i negre busca l'essència de les coses, jo he buscat en el meu text no donar informació, Bueno, que també n'hi ha d'informació, és a dir, això és, va de sua, diguem, no? Però no donar una informació, sinó...
Un sentiment.
No, bueno, és que la paraula sentiment és molt ambigua, no? El que he volgut fer és com destilar un poquet, és a dir, què és Castelló? Que Castelló és un lloc molt curiós. El que passa és que la gent que vivim ací no ens parem a pensar-ho, però Castelló és un lloc que tu de moment pots estar dalt del Penyagolosa i des del Penyagolosa veure la mar i veure les Illes Columbretes. I en una hora i un poc estar a vora mar. És a dir, hi ha una diferència de 1.600 metres d'altura, no? I Castelló és una de les províncies més montuoses d'Espanya, com se sap. És a dir, així n'hi ha... La gent pensa que Castelló és Peníscola i Benicàssim, però Castelló és tot un interior riquíssim, sí, de pobles, de rius, de barrancs, de boscos, com el barranc dels Horts d'Ares. És a dir, això és un poquet el que jo he volgut destacar en el meu text, no? És a dir, és com una visió... literària, bueno, és que és això, és a dir, la literatura en definitiva és això, és a dir, és una visió literària de les comarques, dels paisatges, de la gent i dels pobles de Castelló.
Joan Garí, i en quatre paraules de cada comarca, que tenim 8 comarques, què nos diries?
Doncs mira, ho tinc molt fàcil perquè precisament...
Ah, ¿también lo has hecho?
Sí.
Pues no me lo he leído, es que claro, no me ha dado tiempo, ¿eh?
No, ya, claro.
¿Cuántas páginas hay
si
ahí?
No, mira, si te fixes en el
en la introducció,
clar, per exemple, diu, cada comarca està definida per lo que és l'essència literària de la comarca. T'ho dic perquè és molt ràpid. Els ports, els grans oceans evaporats, perquè precisament els ports, això, com sabeu ahir en el Cretàcic, això era tot aigua, i ara s'ha quedat només el contenidor, no? L'Alt Maestrat, pintures rupestres i miraculosos relictes, és a dir, persistències d'altres èpoques, no? El Baix Maestrat, oliveres mil·lenàries i papes cismàtics, per raons òbvies, no? L'Alcalatén, a les envistes del Penyagolosa, perquè tot en l'Alcalatén porta al Penyagolosa. La Plana Alta, des del Fadrí a les Columbretes. La Plana Baixa, rius subterranis, que és les coves de Sant Josep de la Vall, taronges i boscos màgics, la Serra d'Espadà. L'Alt Millars, aigua, geologia i castells. I l'Alt Palància, natura, història i patrimoni.
Perfecte. I en fotografia, com què diríem?
En fotografia, és l'ull. Ja que entrenant l'ull, jo el tinc entrenat, crec, perquè faig molts anys que estic fent fotos, i vaig una miqueta a sentiment. Evidentment, prèviament, me prepare un itinerari o un lloc. Més que un itinerari, perquè si vas un itinerari te converteixes en una cosa molt sistemàtica i vas fotografiant ací i allà, i no. Per exemple, dius, pues, vaig a... Ell me va dir, perquè en un llibre, al final, també fas el que tu saps i llegis i el que t'han suggerit. I ell, per exemple, me suggereix, escolta, ves al barranc dels Horts a fotografiar allò. I jo, pues, anant a Ares del Maestre, passes i a la dreta posa barranc dels Horts, sí, una indicació, i dic, bueno, pues, a veure això què és. Vas allà, demanes permís a Bancaja, que és de la Fundació Bancaja, que és una organització privada, i me va donar permís, i te trobes en un bosc de roures que han perdut la fulla, centenaris, després te'n vas a la Carrasca de Culla, un altre dia, és a dir, que vas com si fora en dardos, llocs concrets. El qual vol dir que entonces tens la vista molt més afinada. Si tu vas a una comarca, a veure què te trobes en la comarca, és direm que la quantitat olvida el detall. Has d'anar a coix concret.
Sí, perquè és molt difícil, deu ser molt difícil querer captar de cada comarca lo más esencial.
Sí,
hay tanto,
bueno,
no?
Evidentment no, però evidentment, sempre se diu que els llibres els acaba el lector. És dir, si aquí probablement no estan tots els pobles, pues el lector té que acabar el poble que li falta. O si, per exemple, clar, jo sempre dic, en un mateix moment, la Porta del Sol, aquí n'hi ha 20 fotos diferents, depèn de l'hora del dia, si és hivern, si plou, si no plou, si tal. Per tant, el que no pot el fotògraf pretendre, anar a tots els llocs i agarrar la millor foto, perquè potser un lugareño li diria, no, així la millor foto és de matí a les 6, que se veu una llum que entra i tal. Això jo no ho sé. Per tant, jo tinc que anar a sentiment, però sobretot a llocs fixos. I després, si en el camí trobo una cosa que m'agrada, també la fotografia. I a poc a poc, en molta passió i en molt de temps, això no, este no és un llibre que se pot fer en 15 dies.
No, o sea, està claro que no.
A mi m'ha costat 4 mesos anant, no totes les dies, ni inclús totes les setmanes, però anant a poc i sempre que tu vulguis aquell dia fotografiar.
307 páginas de sensaciones y sentimientos. Sí. Es lo que hay aquí en el Viachan Castelló, Pobles, Comarques y Paisatges, ¿no? Sería el resumen.
Efectivament, efectivament. Bueno, llibre, com diu Joan Antoni, ara això, un llibre no, en si no és res, és a dir, bueno, és una faena que hem fet i està ahí, però ara això ho ha de completar el lector, és a dir, el lector ha de llegir el llibre i ha de llegir les fotografies, no? Uh-huh. I fer una síntesi d'això. I bueno, pues convidem a la gent a que redescobrisca el seu propi paisatge, perquè en definitiva això, el llibre parla d'una cosa que mos és molt pròpia i que molta gent, per desgràcia, desconeix.
I a més jo afegiria, per final, una cosa que és òbvia, i és que el temps sempre millora les fotos.
Uh-huh.
Sempre millora les fotos.
I a les persones, algunes també.
Per què?
Perquè
quan tu dispares, en aquell moment, la foto que ell ha fet fa un moment, pues, si me l'ensenya demà, és pràcticament la mateixa. Mm. Si me l'entrenya a mi, de 20 anys, no me la pot ensenyar perquè no estaré. Però a millor Joan Garí sí que la veurà. El qual vol dir que el temps que incorpora la foto, sí, que tu no el saps en aquell moment, està acumulat. Per tant, en aquest cas, el llibre acumularà al llarg del temps el temps. Uh-huh. I per tant, quan més temps passe, més bo serà.
Però Raúl Puchol, hola, què tal? ¿Cómo estamos?
Ah, sí,
tu se las has hecho en color.
Yo las hubiera hecho en color.
Pero tú a ellos se las has hecho en color.
Ah, las fotos subir, sí,
claro,
las
claro.
Redes sociales sí, sí.
Entonces, mira, te vaig a dir una cosa, jo treballo en un altre fotògraf que per desgràcia va morir ara fa un any, justament el mes de juny, que és Ramon Ussó de Burriana, i van fer un llibre que també s'ha publicat fa uns mesos, que és Cosmopolites amb barrels. I és una selecció de reportatges internacionals que van publicar en els periòdics durant 15 anys, Ramon i jo, que fèiem un altre tàndem, perquè jo faig tàndem amb diferents fotògrafs, i aquest llibre, Cosmopolites amb barrels, és la, diguem, el resum d'aquests reportatges publicats en diferents periòdics de Barcelona, Madrid, València, i aquestes fotos sí que són en color, no? I és curiós perquè, per exemple, Ramon és un fotògraf que treballa exclusivament en color, no? En canvi, Joan Antoni treballa en blanc i negre. Jo he fet bon equip en els dos, no?
No, però que no és una crítica.
No, però t'ho dic perquè...
A mi el que més m'ha cridat l'atenció de viatjant a Castelló, Pobles, Comarques i Paisatges, jo tinc guardat l'exemplar original de Carlos Sartou Carreres de 1903-1904, que és l'únic precedent que tenim del vostre treball que heu fet. O sigui, no hi ha cap precedent fins que vam arribar a Carlos Sartou Carreres, que va fer Enciclopèdia del Reino de València. Cada un era d'una província, de València, de Alacant i de Castelló.
I més darrere, Cabanilles, les observacions de Cabanilles, que també és un viatge.
En este s'aportaven moltes fotografies, no? I són totes en blanc i negre, i evidentment en aquells anys, en 1900, pues no n'hi havia, ni suposa que anirien carros, també, no? A fer. I allí sí que n'hi ha dates concretes de... i dades i dates de la història de cada un dels pobles, no? Això és una evolució, perquè evidentment avui en dia no va falta entres a Wikipedia i
veus,
no? Però és molt interessant el que heu fet. I dia lo del blanc i negre, les fotos són espectaculars. He vist d'ahir interiors en contrallums, que això és molt complicat de fer, complicadíssim de fer, i ho aconseguís, perquè ara sabreu que en el tema patrimonial ha hagut un debat que està encara en els campanars, perquè patrimoni està intentant recuperar les pintures que diuen que hi havien antes. Abans, en Villahermosa del Riu no s'ha muntat un cacau perquè allò té un colorit en alguns altres pobles. Si Sartou en aquell moment haguera tingut les maquinetes que tenim avui en dia del color, crec que haguem així de dubtes, no? Per això dia que el tindre el color també servirà per a les generacions, perquè estava molt d'acord amb el que deia Josep Vicent, de que ell d'ací 20 anys, jo crec que sí que estaràs, però bueno, d'ací 50 anys no, però els que vinguen darrere veuran aquesta essència que has volgut transmetre, conforme ara, jo per exemple m'agrada molt consultar el llibre de Sartou Carreres de les fotografies per veure com eren la fuente de baños de Montanejos o com era la Barona, no?, que era una carretera en quatre cases i aquestes cosetes, però a mi m'agrada veure.
Tu fixa't que a vegades en algun llibre sempre te veus, quan hi ha una cosa en blanc i negre, sempre és la frase, diu, que bonico és el blanc i negre, perquè estem molt acostumats al color, però quan apareix el blanc i negre, ara, jo te posaria un exemple, que és el que jo també poso molt, perquè això, el que ha dit antes del color i la forma. Tu fas una fotografia d'un grup escolar actual, que la fas en color, en què n'hi ha motxilles grogues, verdes, parques roges, tal, i les cares no les veus. Tu passes a blanc i negre, i aquestes motxilles i tal se sintetitzen en grisos, i les cares apareixen. I les cares apareixen. És a dir, que la forma està tapada pel color.
I el llibre perdurarà en el temps, especialment també per la persona que fa el pròleg, no? Perquè no ho tria d'ou qualsevol per fer-lo.
Bueno, el pròleg el fa Manuel Vicent.
És de casa i ell encantat d'haver-lo fet, perquè a més, encara que viu a Madrid, està molt vinculat a Castelló i a la terra.
No pensa tornar?
No.
Ell viu a gust en Madrid, en tot i Segovio. Hem estat en Tini i jo este cap de setmana en Madrid.
I allí
no sé la gent com pot viure. Nosaltres anem de visiteta, tornem, però viure allí...
Depèn d'on visques i com visques i tal. Oh. Evidentment, ell està en una campana pneumàtica en una zona de Madrid molt... Diríem que en aquell moment era a les afores, ara està dins, però viu molt bé. I després té molt bons amics de la seva camada... I ell se va anar a Madrid, però en els anys 60, fugint de València i del pare i de totes aquestes coses, i estudiar a Madrid o a fer el que fora, no? I ell en els estius es passa amb Dènia, que ahir parlem cada nit, i ahir va dir, mira, estic fent la maleta i demà me'n vaig. Demà setmana Dènia, passa allí 3 mesos, i després a Vilavella, pues, en l'estiu vindrà un...
El Boramar, alguna vegada me l'han trobat?
El Boramar, perquè el està... És dir, és que Benicàssim té un trasfondo, el Boramar té un trasfondo per tots, és com una memòria col·lectiva. I el Boramar és la síntesi de Benicàssim. I, clar, aquella terrassa és un déu, perquè estar a... mai se pot dir a Boramar, dinant, i, bueno, però és fantàstic. Però
deixa'm dir-te una cosa, el Boramar és xulo perquè està davant de la mar, i el... ara també s'ha d'anar al Faixero, és a dir, al Faixero de
Cinc Torres.
És que, clar, l'interior sempre està un poc en segona línia, perquè, clar, la mar xupla molt, i això ho comprenc, jo soc de mar, soc de mar, però quasi m'agrada més la muntanya, així que deixeu-me fer propaganda de la muntanya.
Fixeu-vos que justament el Boramar va tindre el premi Turiscope Castellón, que va ser l'últim que Pallarès va poder rebre, abans de morir. I el Faixero de Cinc Torres va ser dels primers premis Turiscope Castellón.
No ho he dit, no sabia. La connexió ixa no la coneixia.
Estem ahí en sintonia.
Bueno, tot siga dit que quan vaig anar a Cinc Torres vaig dinar en el Faixero. Home. Però tampoc me tinc que privar.
Solo fotografia no puc ser.
Si no te Deus da.
Estem en contra de patir.
En el Ganivet, vores tu, si no menges allí i no dines i no pernoctes. Espectacular. Viatjar en Castelló, pobles, comarques i paisatges, és una enciclopèdia que perdurarà en el temps i que, com dia, fa més de 100 anys que ningú s'atrevia a fer una obra d'aquestes característiques, no? I que vindrà molt bé. El que passa que el registre de Joan Garí segueix sorprenent. Eres especialista en viatges. La darrera vegada que vaig llegir el goteu va ser el rebost de Miguel Barrera,
bueno,
que tenia que poner la gastronomia,
un viatge
i no sabem ara...
Un viatge interior.
Què estàs preparant?
Estic preparant coses, però a un escriptor no li pots preguntar què estàs escrivint. O sigui, això és una...
Estàs preparant.
Sí, exacte. Bueno, estic preparant... Jo la veritat és que no pare. És a dir, en l'últim any he tret 3 llibres, o sigui, el Cosmopolites amb Barrels, un dietari que se diu Ser Persona, que és un dietari de quan vaig fer 50 anys, i el Viatge en Castelló. I ara, pues, estic treballant en un parell més de projectes, i en algun d'ells espero comptar altra vegada amb Joan Antoni. Bueno, però això ja se sabrà.
No, aquest projecte que estem pensant és molt interessant,
però no podem regalar res, perquè, clar, queda lleig que s'entén primer el públic que el qui té que fer.
Bueno, però serem els primers en saber-lo, no?
Sí, segur, serem els primers.
Eso me parece muy bien. Joan Garí y Joan Antoni Vicent, muchas gracias por haberos acercado a los micrófonos de Cope Más Castellón aquí en el Real Casino Antiguo de Castellón, y enhorabuena, porque verdaderamente esto os ha llevado mucho tiempo y se os nota a los dos la cara de satisfacción y de felicidad de decir, lo hemos conseguido y ya lo tenemos hecho.
Muchas gracias a vosotros.
Así es. Vale, gracias, buen día.
Buenos días, pues vamos a... Antes estaba escuchando yo unos vidrios por ahí, digo, esto reciclasa.
Estaban reciclando vidrio reciclaje, aquí del restaurante, en este día lluvioso.
Medio ambiente, con Alberto Marco, reciclasa.
Tots els dilluns, reciclasa ens ofereix les notícies més destacades del medi ambient. A partir de les 12:30 a Herrera en Cope Más Castellón. Reciplasa, ajuda'ns, ajuda. www.reciplasa.es.
Cope Más Castellón.
Estar informado.
I anem a començar en una important llista de municipis de la província de Castelló, concretament en Vinaròs, Peníscola, Torreblanca, Oropesa, Benicàssim, Castelló, Almassora, Borriana, Nules, Moncofa, Xilxe i Esmenaras, que són els municipis que s'han adherit a la tercera campanya de sensibilització Tortugues en el Mediterrani de la Fundació Oceanogràfic, amb l'objectiu d'informar a viatgers i banyistes de la presència de tortugues marines en les costes del Mediterrani durant la costa estival. Van a ser 60 les localitats de Comunitat Valenciana, Múrcia i Balears, així com el Metro València i el Tram d'Alacant, els que col·locaran més de 1.500 cartells en MUPIs i altres suports en els punts de major concurrència i visibilitat, des del que s'informarà als banyistes i viatgers de la presència d'aquests animals i que en cas de produir-se un avistament, el més convenient i eficaç és cridar al 112, amb el que s'activa la xarxa de varaments composta per la Universitat de València, la Conselleria d'Agricultura i Transició Ecològica i la pròpia Fundació Oceanogràfic. Justament en la conselleria continuem perquè ha obtès una ampliació de 16,5 milions d'euros en el que es duplica la partida per a les ajudes a l'autoconsum i a l'emmagatzematge energètic destinat a particular sector públic i també al tercer sector dins del Pla de Recuperació i Transformació i Resiliència. I és que se van rebre més de 1.000 peticions en la primera convocatòria d'aquestes ajudes per a optar les subvencions dirigides a instal·lació de projectes de producció i emmagatzematge renovable. Anem ara a la capital de la Plana perquè la seua regidoria de transició ecològica amplia la xarxa de Talanquera a una zona d'un arc natural de la platja del Gurugú per a reforçar la protecció de l'hàbitat del corriol camanegre. Aquesta acció és una mesura correctora per indicacions de la Direcció General del Medi Marí de la Conselleria per a permetre l'excepció en el Pla d'Acció Territorial del Pla Tibel en l'obertura dels quiosquets 15 dies abans de la fi del període de nidificació. D'esta manera s'han dut treballs d'instal·lació de la tanca de fusta, una actuació executada per evitar el pas de vianants en aquesta zona dunar. I concretament aquest espai s'uneix a la microreserva de la flora del Serradal i que comprèn un important hàbitat del corriol i acull el segon punt de major riquesa ambiental del litoral de la província al costat del Prat de Cabanes. A Borriana s'ha ficat a la informació pública el Pla Local de Residus Urbans, que busca entre altres objectius augmentar la prevenció de residus, reduint la generació tant en pes com en volum i reduir també de manera efectiva la generació primària de residus. D'aquesta manera també es busca fomentar el reciclatge. I és que des de 2020 la taxa de reciclatge estava aproximada al 13%, per debaix de la mitjana autonòmica, i té l'objectiu, aquest pla de residus de Borriana, aconseguir el 67% de reciclatge. Esperem que ho aconseguisquen. I més en Borriana, perquè han obert la font i el pou d'aigua potable a les alqueries de Santa Bàrbara després de finalitzar els treballs de perforació i construcció per l'execució de la captació d'aigües subterrànies i una planta potabilitzadora. D'aquesta manera s'ha instal·lat un nou assortidor que facilita i veïnat l'accés a l'aigua potable i filtrada. Anem just al costat de les alqueries de Santa Bàrbara, a la desembocadura del riu Millars, perquè va intensificar les seues accions de promoció i apertura de l'entorn natural a la ciutadania amb el primer servei estable de visites guiades al paisatge, destinades tant al públic escolar com a la població en general i en especial atenció a les persones amb diversitat funcional. Entre les novetats destaca una tipologia de visites que estarà oberta a tota la ciutadania i que estarà especialitzada en l'albirament d'ocells, una de les joies de la biodiversitat de la desembocadura del Millars. Ens quedem a Almassora perquè ha sol·licitat quasi 5 milions d'euros del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Fons Next Generation per a dotar d'eficiència energètica a blocs de cases construïts en els anys 70 i 80 en l'entorn de Boqueres i Botànica al Duc i que presenten un estat de conservació deficient. En Benicassi, per la seva part, se segueix en la xarxa 10 mesos d'èxit objectius de donar a conèixer els objectius de desenvolupament sostenible i en aquest cas han tingut una xerrada respecte al rèster de la gestió hídrica en entorns urbans. I tanquem en Vila-real perquè ja s'ha ficat en marxa la campanya Civisme Verd, que impulsa la regidoria Medi Ambient junt amb Reciplana de cara a promoure la reutilització dels voluminosos i evitar el seu abandonament al carrer. La campanya s'analitza amb cinta verda els voluminosos que estan correctament dipositats i a l'espera de ser recollits per la servei de recollida de voluminosos i amb cinta roja aquells que estan indegudament abandonats al carrer.
Tots els dilluns, Reciplaça ens ofereix les notícies més destacades del medi ambient. A partir de les 12:30 a Herrera en Cope Más Castellón. Reciplaça, ajuda'ns. Ajuda. www.reciplaça.es.
Cope Más Castellón.
Estar informado.
12 premios COPE Castellón. El reconocimiento a particulares, empresas, instituciones y entidades. Premio de honor. Comité organizador del año jubilar diocesano por el 775 aniversario de Segorbe como sede episcopal, representando y expresando los casi 8 siglos de historia, un rico legado de fe, de vida eclesial y de santidad.
Tus nuevos muebles en Albany, mejor imposible. La mejor calidad, con muebles a tu medida. El mejor diseño, con el proyecto de decoración. Los mejores servicios gratuitos, como el transporte y montaje. Las mejores promociones, con campañas permanentes. Muebles, sofás, sillones, descanso exterior, decoración, iluminación y mucho más. Estamos en Carretera Nacional 340A, Villarreal. Albany, tu tienda de muebles. Mejor imposible. Visita también nuestra web albany.es.
Restaurante Terramar, cocina mediterránea. Elaboramos menús diarios o carta, especialidades en arroces. Disfruta de tus cenas en su terraza. Restaurante Terramar, tu restaurante. En Polígono Uy Fondo de Alquerías, entrada por Hotel Sercotel Plana Park.
Ahora todo el catálogo de Casmani electrodomésticos en casmani.es. Entra en nuestra web más ágil y fácil para que disfrutes de tus compras. Y además durante todo este mes, ofertas muy especiales solo en casmani.es. Con transporte e instalación gratuitos a Castellón y provincia. Consulta condiciones. Casmani electrodomésticos en la ciudad del transporte de Castellón y en casmani.es.
Sí, 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 Casmani, sí.
Cuarto Foro de la Inteligencia Competitiva para la Internacionalización, un evento imprescindible para conocer el nuevo orden económico mundial y cómo adaptarse a los nuevos cambios y retos del futuro. Inscripción gratuita. Reserva ya tu plaza para el próximo 5 de julio en Tinteligencia, organizado por la Cámara de Comercio Castellón e IBAC Internacional con apoyo de fondos europeos FEDER.
Así suena tu día. Un café para arrancar, luego reunión de trabajo y atasco para volver a casa. Por suerte, tu día mejora al llegar a casa con este otro sonido. Tu bebé es lo más importante. Y además de tus cuidados, todo lo que necesita está en Todo Bebé y en su nueva guía de puericultura. Descanso, alimentación, paseo y coche, higiene, juego... Nueva guía Todo Bebé. Recógela en tu tienda Todo Juguete de Castellón, Villarreal y Bailucho o descárgala en todojuguete.es.
Ven a Jérica, la 24ª edición de la Feria Medieval María Teresa Gil de Vidaurre. El enclave es nuestro, el disfrutarla es cosa tuya. Del 1 al 3 de julio visita Jérica y retrocede en el tiempo entre nuestras murallas. Vuelve a sentir la historia y disfruta este 2022 de la fiesta con nosotros. Ven y repetirás. Jérica es maravilla.
Herrera en COPE. COPE más Castellón.
Estar informado.
Pues la verdad es que lo hemos pensado bien. Estamos en uno de los salones del Real Casino Antiguo de Castellón. Últimamente nos poníamos en la terraza del Lino Gastronomic Group, pero es que está lloviendo, está lloviznando. José Vicente Ramón, director gerente de la Fundación Dávalos Fletcher, has venido un poquito, pues eso, con unas gotitas por encima.
Mojándome.
Mojándote, directamente mojándote.
Bueno, a ver si crecemos un poco.
Pero vienes sin paraguas.
Y no es solo a lo ancho, y es un poquito a lo alto.
No estás para crecer demasiado porque tienes muchísimas cosas, muchas actividades. Tienes actividades ahora mismo en julio y luego hablaremos de los becados de 2022. Pero ahora en julio, anticípame algo.
Vale, perfecto. Bueno, pues decirte que en julio bajamos el tono un poquito porque la gente ya descansa y, bueno, comentar dos actividades este próximo sábado, día 2 de julio, y dentro de esas actividades que se suspendieron en Madalena, el Patronat Municipal de Festes ha programado una actuación del grupo de danzas El Forcat en la Plaza Josefina López del Grao a las 7 de la tarde.
Ah, coincidiendo también con las fiestas del Grao.
Con las fiestas, efectivamente. Ajá. Para ayudar a dinamizar un poco más. Y luego el 23 de julio en la Iglesia de San Agustín a las 8 y cuarto de la tarde tenemos un concierto titulado Mester de Cantoría de la Asociación Coro Tutte Voci, que es un coro con una calidad muy buena. Que está emergiendo, llevan un par de años trabajando y, bueno, pues van a hacer un concierto de música un tanto medieval, por eso le llaman Mester de Cantoría.
¿Y eso, me has dicho la hora?
Sí, a las 8:15 de la tarde en la iglesia de San Agustín.
Entiendo yo que entrada hasta completar la iglesia.
Sí, entrada gratuita, por supuesto, como las actividades que suele patrocinar la fundación.
Uh-huh. Luego hablaremos, a partir de la una, hablaremos de los becados, porque hay mucho para destacar y para decir. Pero, ¿coge vacaciones la Fundación Dávalos Fletcher?
La Fundación coge vacaciones por dos razones. Una, porque hay que descansar y cargar pilas. Y otra, porque Castellón, pues en agosto queda en stand-by, y entonces podemos aprovechar ese mes de agosto para descansar y también hacer algún retoque en la sala, que siempre hay que pintar un poco y todo eso.
Hay presupuesto para todo, ¿eh?
Sí, 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 vamos, sí. Vamos haciendo.
Vamos haciendo, que es lo importante.
Aunque los ingresos de las fuentes que provienen los nuestros, pues están esquilmados, pero aguantamos el tipo.
¿Y nos vamos de vacaciones a algún sitio, José Vicente?
Nos vamos a relajarnos, a no hacer gran cosa.
¿Por aquí,
cosa.
Por la zona?
Sí, sí, por aquí uh-huh. mismo.
Tenemos mucho para ver.
Haremos alguna salidita corta y ya está.
¿Has visto el Viachant Castelló, Pobles, Comarques y Paisajes? Mira, si
ahora
hay cosas
lo,
para ver aquí en la provincia.
Ahora me lo comentaban y en cuanto nos lo envíe Diputación le pegaré un buen vistazo. Buena gente la que lo realiza. Joan Garí lo conozco de hace muchísimos años.
La verdad es que sin moverte de casa le pegas un vistazo y te entran ganas de ir. Te entran
sí,
ganas
sí.
de ir a verlo en vivo,
y además,
tocarlo,
la ventaja
si nos dejan.
Es que así te vas directamente a los sitios que llaman la atención.
Uy, la una, la información.
La una a las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Saludos de Ángel Correas. España se está preparando para albergar esa cumbre de la OTAN. Ocurre mientras en las fronteras españolas de Ceuta y Melilla se vive un momento especialmente crítico. Ocurre mientras decenas de personas perdieron la vida el pasado viernes tratando de atravesar la valla fronteriza con España. Y decimos decenas porque es imposible precisar cuántos son los fallecidos y qué ha pasado o está pasando al otro lado de la frontera marroquí. Según el gobierno de Rabat son 23 las personas muertas, pero algunas ONGs elevan esta cifra a al menos 37 fallecidos. No se puede perder de vista lo que ocurre al otro lado de la valla de Melilla. El hecho de que ahora nos llevemos bien con Marruecos no va a evitar que miles y miles de personas sigan llegando a los bordes de la frontera con España, huyendo de la miseria, de la guerra o de grupos yihadistas como las franquicias Al-Qaeda o Boko Haram. Este es un punto de presión cuya válvula de escape está precisamente en Ceuta y en Melilla. Esa válvula no se puede abrir a la ligera porque es necesario el control de los flujos migratorios y para eso es fundamental la colaboración de Marruecos. Eso es al menos una de las grandes bazas que jugó Pedro Sánchez para justificar el cambio de criterio con el Sáhara, lo que nos ha posicionado al lado de Marruecos y nos ha enfrentado a Argelia. ¿Y Marruecos está colaborando? Sí, pero la pregunta es ¿hasta qué punto puede gestionar esta presión migratoria? Y más allá, ¿qué pasa cuando las fuerzas de seguridad marroquíes se ven desbordadas por miles de personas? Pues esto ocurrió el viernes pasado y no sabemos cuál es la respuesta. No sabemos exactamente qué pasó, más allá de que hoy estemos viendo las fotografías de los empleados del cementerio de Nador cavando fosas a toda velocidad. Desde Marruecos dicen que no tienen suficientes cámaras frigoríficas para tanto cadáver y el olor se hace insoportable. Por duro que parezca, esto da una imagen de la magnitud de la tragedia que puede haber ocurrido. Ante esto, la reacción del gobierno español está siendo la de evitar mirar más allá de la valla y esquivar cualquier crítica a Marruecos. Es más, el presidente Pedro Sánchez ha llegado a hablar de un intento de acceso bien resuelto. ¿De verdad? Se me ocurre una cuestión. ¿Qué estaría diciendo el PSOE y Podemos si esta situación, si estas imágenes de fosas y muertos a las puertas de Melilla se hubieran producido con un gobierno del PP? Bueno, pues ahí queda la pregunta. Marruecos es solo una etapa más en la inmigración irregular que trata de llegar a Europa. Una etapa muy sensible, pero la raíz del asunto está mucho más al sur, en esos territorios del Sahel o de África Central. No mirar más allá de Marruecos sería un error, y no solo por la inmigración irregular, sino también por ese peligro de grupos terroristas que se fortalecen en esas zonas. Y ya sabemos lo que pasa cuando el terrorismo encuentra sitios en los que anidar. Lo que ha pasado es solo un aviso y perfectamente puede volver a pasar. Gran parte de esa presión migratoria hacia Europa acaba como un embudo a las puertas de Ceuta y Melilla, fronteras de España, pero también fronteras de la Unión Europea. Es un punto tan sensible que, en esta cumbre de la OTAN, España busca que la nueva estrategia de la alianza incluya la defensa de la integridad territorial de los países, lo que incluiría a Ceuta y a Melilla. Sinceramente, no sé si aporta más alivio o genera inquietud. Es lunes 27 de junio en el que hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te vamos a resumir con la ayuda de Lorena Fernández.
De momento no habrá huelga del transporte. La Plataforma para la Defensa del Transporte de Mercancías, responsable de los paros del pasado mes de marzo, ha decidido por ahora no ir de nuevo a la huelga a la espera de que el gobierno cumpla la palabra dada hace 3 meses. Le dan de plazo hasta el próximo 31 de julio. Las vacunas se convierten en el cuarto producto más exportado de nuestro país en 2021, generando más de 17.000 millones de euros. Además, el de los fármacos es el sector del ámbito de la investigación que más empleo ha generado este año en España, con más de 6.000 personas contratadas. Última semana de junio, con tiempo estable, algunas tormentas en el extremo norte y temperaturas algo más frescas de lo habitual. Te cuento también que la Conferencia Española de Religiosos ha condenado y lamentado los hechos y las muertes del pasado viernes en la valla de Melilla, expresando su rechazo al incumplimiento de los tratados internacionales suscritos por España. Ante la desprotección que viven las personas migradas y refugiadas en la frontera sur, los religiosos manifiestan su preocupación por la creciente, dicen, criminalización de los migrantes. Y nuevo asesinato de 2 sacerdotes en Nigeria, donde se libra una ola de violencia de bandas armadas que asesinan y secuestran para pedir rescates, sobre todo en las comunidades rurales desprotegidas. Las últimas víctimas han sido Vitus Borogo, religioso de la archidiócesis de Kaduna, y el padre Christopher Odia, secuestrado y asesinado cuando se dirigía a misa en el estado de Edo.
Luis Munilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Ha comenzado Wimbledon.
El gran reto de Rafa Nadal, que aspira a levantar su tercer Grand Slam consecutivo de la temporada. Debuta mañana, Rafa. Hoy tienen que hacerlo un montón de españoles, entre ellos Carlos Alcaraz. También debuta Djokovic hoy. Pero la protagonista hasta ahora es la lluvia. Londres, Ángel García.
Sí, la lluvia que nunca se pierde Wimbledon y hoy también ha querido aparecer. Llevábamos solo media hora de torneo y ha aparecido, parando todos los partidos, incluidos 5 con representación española. Muy bien Jaume Munar, que ha empezado ganando 6-2 a Monteiro. Todo lo contrario que Andújar, 0-6 ante Norri, y Verdasco, 1-6 ante Paul. Muy igualados, para mí el partidazo del día, Davidovich 3-3 con Hurkacz, Ramos perdiendo 2-3 con Ruud. Y recordemos que a las 2:30 de la tarde debutará Novak Djokovic, el gran campeón, abriendo la pista central ante Kwong, y hacia las 4 de la tarde Alcaraz ante Struff.
Del mercado de fichajes, el Bayern Múnich acepta vender a Lewandowski, pero lo tasa en 60 millones. El español acaba de anunciar el fichaje del delantero Joselu, y en segunda el Albacete el fichaje del técnico Rubén Alves. Y además el viernes arranca el Tour de Francia y Movistar ha anunciado la renovación de Enric Mas hasta 2025.
Sigues en Mediodía Cope.
Mediodía
Cope Más Castellón.
Estar informado.
Aquí estamos de nuevo en el Real Casino Antiguo de Castellón y ahora vamos a dar un repasito a los periódicos digitales para tener toda la información. Castellóninformación.com, en cuanto a la noticia del día, tiene lo siguiente. El gobierno anuncia un paquete de medidas anticrisis con un presupuesto de 9.000 millones de euros. Y por supuesto, y estamos mirando también el cielo por estas lluvias que nos vienen, vamos a contactar con AEMET. David Torres, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Durante el resto de la jornada en la provincia de Castellón se incrementa la nubosidad con chubascos acompañados de tormentas en zonas del interior y pueden ser localmente fuertes. También se pueden extender de forma más dispersa a zonas litorales. Estas precipitaciones remitirán a últimas horas y se abrirán claros y las temperaturas, las máximas serán de 28 grados en Castellón de la Plana y 27 en Vinaroz. El viento será flojo a moderado y ya de cara a mañana martes predominará el cielo despejado con nubosidad de evolución diurna en el interior norte a partir del mediodía y las temperaturas mínimas de 17 grados. Las máximas suben, serán de 29 grados en Castellón de la Plana y 27 en Vinaroz, y el viento será flojo variable y por la tarde tenderá a componente sur y este y se reforzará en el litoral. En el interior norte será viento del noroeste moderado a primeras horas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y en cuanto a nuestra página web, cope.es/Castellón, Raúl Puchol nos va a dar esa información.
Pues ya sabes que todas las noticias que te contamos por aquí las podemos consultar las 24 horas del día en nuestra página web, cope.es/Castellón, y destacamos siempre en portada 5 noticias. La primera reunión del Consell sin Mónica Oltra será en Benicàssim. Mira tú.
En Benicàssim.
Sí, sí, el pleno del Consell de la Generalitat Valenciana se reunirá en Benicàssim este próximo viernes. Será el primero en el que no estará Mónica Oltra como vicepresidenta. La ONCE reparte 600.000 euros en Almasora. Eso son 100 millones de las pesetas de antes. Sí, sí, sí. Mm. La Diputación lleva los tratamientos terrestres contra los mosquitos a 75 poblaciones.
Pero no habíamos quedado, están que no paran.
Pero no habíamos quedado que los tratamientos eran intermunicipales en aquellos lugares que no son urbanos.
Sí. O sea,
75 poblaciones. Bueno. De 135, ¿todos los demás no las quieren? Onda conciencia sobre el grave problema del abandono animal. Más allá hay audio y todo, y un vídeo, ya sabe que están muy sensibilizados en Onda con este asunto. Y el antiguo alumnado de la Universidad Jaume I tendrá una tarifa especial en el posgrado propio.
Esa sí que es para que cliquemos, ¿no?
Sí, eso es para que cliquéis.
Para que pongamos
el posgrado propio, esto que es y cuánto descuento nos dan y demás. Esta es la trampa de Quique Rodríguez hoy para que hagas clic en cope.es/Castellón.
Pues así están las cosas hoy, lunes 27 de junio.
Mediodía.
Cope más Castellón.
Estar informado.
Y como te decía anteriormente, no queríamos que se fuese José Vicente Ramón, director gerente de la Fundación Dávalos Fletcher, porque nos ha contado las actividades que tiene para julio, pero queremos saber más de los becados de 2022. Dime, ¿por quién empezamos? ¿Quién ha sido el afortunado?
Vamos a empezar diciendo que estamos un poquito disgustados porque en la modalidad de artes plásticas no se presentó nadie, absolutamente nadie. Entonces, animar a todo el mundo a que no piense que no está preparado para ello, porque en Castellón, gracias, por ejemplo, a la Escuela de Arte y Superior de Diseño, tenemos gente preparadísima y que pueden perfectamente optar a esta beca para luego realizar pues un desarrollo posterior en cualquier lugar del mundo donde esa materia con la que quieren trabajar pueda aprenderse y pueda...
Pero José Vicente, vamos a ver, estamos hablando de 8.000 euros.
Estamos hablando de 8.000 euros.
¿Hay gente que no se ha atrevido a presentarse?
No se han atrevido. Ha sido un caso excepcional, nos ha dejado como un poco helados.
Noqueados.
Pero ahí lo tenemos. Desde luego, de cara al año que viene, vamos a redoblar esfuerzos. Voy a mantener reuniones con los alumnos de últimos cursos en la Escuela de Arte y a ver si conseguimos empujar un poquito.
Pero ahora estarían aún a tiempo, ya hemos terminado los plazos, ya se acumula para el año que viene.
Efectivamente, las bases hay que cumplirlas, hay unos plazos. Excepcionalmente los dos años anteriores hemos ampliado un mes más por el tema de pandemia, pero este año se habían cumplido plazos ya. Bueno, sí que estamos contentos con el resultado
pues eso,
de las
vamos
otras
a alegrarnos.
Tres disciplinas. Decir que, por ejemplo, en la beca para perfeccionamiento de estudios de música, además de Tomás Fletcher y Óscar Pavía por parte del patronato de la Fundación, tuvimos como jurados a José Luis Garrido, que es profesor de saxofón del Conservatorio Superior, a Servando Zarzoso, que es profesor de oboe del profesional, y a Víctor Yusá, que es profesor de violín del Conservatorio Elemental de Burriana. Y decidieron que la beca de perfeccionamiento de estudios de música se le podía o se le debía conceder a Marc Montfort Tena. Marc Montfort toca la flauta travesera y va a hacer un máster de perfeccionamiento de interpretación en la Alta Escuela de Música de Ginebra, en Suiza.
Vale, qué bien.
Una maravilla.
Una maravilla. Enhorabuena. Enhorabuena a Marc Montfort.
Pasamos a las ayudas a proyectos de investigación, que como siempre pues hay uno en ciencias experimentales de la naturaleza, del medio ambiente, etcétera. Este jurado estaba compuesto por parte del patronato por Vicente García Arquimbau y Belén Romero, y como técnicos teníamos a Arnaldo Moreno, que es un catedrático de ingeniería química y profesor de la UGI, a María José Ruá Aguilar, ingeniera agrónoma y arquitecta técnica de la UGI, y a María Luisa Albiol, ingeniera agrónoma de la Consellería de Agricultura. Decidieron conceder la ayuda para el trabajo titulado Caminos del Agua, Senderos de Vida, del Alto Maestrazgo al Mediterráneo, provincia de Castellón. Es un equipo dirigido por Elena Jiménez Forcada.
Oye, me parece muy adecuado, lo del agua, medio ambiente.
El agua es importantísima y nos daremos cuenta cuando tengamos más escasez. Los pueblos que tienen escasez sí que lo saben, lo muy importante que es.
Pero de todas formas, José Vicente, ¿se han presentado este año muchos trabajos? Al margen de este que ya sabemos que el de artes
y plásticas...
Se han
presentado 5 de experimentales y 5 de sociales. Es más o menos la media habitual que se presenta porque son trabajos muy potentes. Tiene que ser un equipo de investigación compuesto por un director y un mínimo de 3 componentes más, con lo cual tienen que aglutinar ahí una serie de voluntades para desarrollar. Y, como bien sabes también, está dotado con 8.000 euros, igual que
los
las
demás.
Becas. Sí.
Y el equipo dirigido por Elena Jiménez Forcada, con este trabajo Caminos del Agua, Senderos de Vida, del Alto Maestrazgo al Mediterráneo, pues no se irán muy lejos, ¿no? Se quedarán por aquí para seguir trabajando.
Sí, sí. Además es un equipo, si no me equivoco, que son... algunas de ellas son profesoras de la UGI y demás.
Ah, muy bien. O sea, son equipos. No se van lejos, se quedan aquí.
Normalmente en Castellón están, la gente está muy vinculada a la UGI por algunos aspectos u otros. Y tenemos también el de Ciencias Sociales y Humanidades. Siempre tenemos uno de Ciencias y uno de Letras, de alguna forma.
De alguna forma.
El jurado estaba compuesto por parte del patronato de la Fundación, por Elena Sánchez e Ignacio Ferrer, y como técnicos teníamos a Joaquín Martínez Wills, licenciado en Psicología, Ferrano Lucha Montins, doctor en Historia del Arte, y Jesús Rosel Remírez, doctor en Psicología. Decidieron que el trabajo al que había que conceder la ayuda es el titulado La ciudad y la memoria colectiva, recordando el pasado de Castelló para afrontar el futuro, una contribución de las personas mayores. Es un trabajo también que pinta muy bien, puede resultar muy bonito, porque va a haber una aportación de investigación con personas mayores para que cuenten cosas interesantes. Y el equipo de investigación está dirigido por Elvira Antón Carrillo.
También se quedarán por aquí, por la zona, porque
sí,
cuando no
sí.
dices que se van a ningún sitio, es que se quedan por aquí y
sí,
siguen la investigación.
Además, ten en cuenta que uno de los requisitos de la convocatoria de becas y ayudas es que el equipo puede provenir de donde sea, pero la temática tiene que versar siempre sobre Castellón y o su entorno geográfico, con lo cual, evidentemente, la investigación se centra en esta zona.
Claro, el de música no, el de música puede...
No,
el de música
lo lógico
es que se vaya.
Lo que se le requiere es que haya acabado el nivel superior.
Ajá.
Si ha acabado el nivel superior ya puede optar a la beca, y claro, el de música pues se van por todo el mundo. Hemos tenido becados en Nueva York, en Ucrania, en montones de sitios.
Y luego cuando ya tienen esta beca, que tiene que pasar aproximadamente un año...
Depende, cada uno lo plantea según el desarrollo de su proyecto. Por ejemplo, el becado de música ofrece posteriormente un concierto para la ciudad de Castellón.
Ah, qué bien.
Sí, con nosotros coordinamos y programamos un concierto que puede ser el solo o puede ser con un grupo de cámara, depende del instrumento y de la temática, del programa que quiera desarrollar. Y en cuanto a lo que son los trabajos de investigación, lo que hacemos cuando finaliza el trabajo es publicarlo.
Es decir, que tenemos que esperarnos aproximadamente un año para saber los resultados. Y los resultados que se han dado hasta ahora, ¿cuál es el que te ha llamado más a ti la atención desde que están estas
tenemos
becas?
Tenemos muchísimos. Cuenta
muchos,
que empezamos en 1993. O sea que estamos en la edición 31 de las becas.
Desde entonces nos estamos viendo, José
desde
Vicente.
Desde entonces nos estamos viendo.
Madre mía.
Qué jóvenes somos, ¿verdad?
Sí. Sí. Entonces, claro, ahí evidentemente
hay trabajos preciosos y destacar uno sería un flaco favor para
los demás.
Son trabajos muy interesantes todos ellos.
Entiendo que ya, pues, dadas estas becas, ya preparando las siguientes para y a ver si hay suerte, y en este caso las artes plásticas, pues...
Sí, trabajaremos ese tema para que la gente no le tenga miedo a presentarse.
Yo miedo no le tengo, pero claro, es que soy consciente, no puedo presentar cualquier cosa.
Tengo una duda. ¿Lleva 30 años en la Fundación Dávalos Fletcher?
La Fundación se constituyó el 15 de abril de 1992. Mm. Es decir, este 15 de abril pasado se cumplieron 30 años.
Como cadena 100.
Mira, te iba a decir, como cadena 100. ¿Lleva 30 años aquí?
Sí.
Imagínese.
Sí.
Paralela es la vida.
Sí. No hemos cambiado demasiado, ¿eh?
No, que va, en absoluto. En absoluto.
Yo aún recuerdo ir pues todos los años, ¿no?, a cubrir la información.
Cuando
venías, trabajos muy interesantes.
A la sala para cubrirlo.
Sí, habían trabajos muy interesantes. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, José Vicente Ramón, que tengas un buen verano, director gerente de la Fundación Dávalos Fletcher, que tengas un buen verano.
A vosotros, que descanséis y bueno, los mismos deseos para los oyentes y nos vemos de cara a septiembre.
Y seguimos en contacto, por supuesto. Seguro. Si nos quieres contar algo extraordinario, nos lo cuentas.
Yo os lo cuento.
Hacemos una pausita y volvemos enseguida con el mundo del toreo.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Todo el catálogo de productos de Casmani Electrodomésticos en casmani.es. Y durante este mes, ofertas muy especiales solo en la web casmani.es.
¡Qué bien ha quedado la reforma de tu casa! ¿Cómo lo has hecho?
Fui a Maderas Laval y me enseñaron todo. Suelo laminado de pergo y parador, puertas, tableros para cocinas y muebles.
¿Y esa pérgola del jardín también?
Sí, tienen ondubilla, termochip y vigas de hasta 13 metros de largo. Me asesoraron con su programa de diseño. Lo elegí, vino un buen profesional a montarlo y listo.
¿Están donde siempre?
Sí, en Avenida Hermanos Bou 205 de Castellón y en maderaslaval.com. Maderas Laval, madera de líder.
La nova Vila Real del segle XXI serà la que tu decidis que és. Participa en els tallers oberts a tota la ciutadania per a l'elaboració del pla pilot de l'agenda urbana i fem entre tots una Vila Real més cultural i innovadora. Vine el dijous 30 de juny al taller Vila Real, ciutat innovadora, a les 12 hores al Viver d'Empreses i per la vesprada, taller Vila Real, ciutat cultural, al Saló de Sessions de la Comunitat de Regants a les 7 de la vesprada. Dissenyem junts i juntes la nova Vila Real del segle XXI, programa inclòs en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i finançat amb fons Next Generation de la Unió Europea. Ajuntament de Vila-real. Junts, Vila-real avança.
Les festes de Sant Pere al Grau de Castelló es viuen a la cadena COPE, amb tots els protagonistes de la festa i visitants, i amb programa especial en directe. Dimarts 28, vespre de Sant Pere, des de Casa Lola, i divendres 1, des del Dia de les Paelles, amb Simetria. Les festes de Sant Pere, al Grau de Castelló, en la cadena COPE. Una promoció especial de l'Ajuntament de Castelló i la col·laboració de BP, la refineria de Castellón i UB.
¿Cuál es el secreto de Smix para que lleven 33 años diseñando cocinas con personalidad propia? Si quieres que Smix cree tu cocina única o te haga un vestidor o cualquier mueble a medida, pide cita en smix.com. Smix. Smix. Con E de estilo. Val du Show.
En caso de un procedimiento tributario o delito de carácter económico, confíe en un experto. En Ibáñez y Ferrandis Abogados son especialistas en derecho tributario y penal económico. Más de 30 años de experiencia y los mejores abogados puestos a su servicio. Contácteles en su web y en el 964-066890. Ibáñez y Ferrandis Abogados. Compromiso, pasión y resultado.
El doctor Medina vuelve a viajar a África con su ONG Yucan Yolé. Si tienes gafas graduadas que ya no utilizas, entrégalas en tu centro Visualis más cercano y el doctor Medina las hará llegar a quienes más la necesitan. Visualis y COPE Castellón con acciones solidarias.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Me pongo a escribir como la primera vez.
Pues escribir lo han escrito como titular en El Mundo Castellón al Día. Deslucida, miurada para despedir la feria. Pedro Mileo, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado?
Hola, muy buenos días.
Muy buenos días.
Pues sí, la verdad es que fue una pena porque, bueno, los toros de Miura... Bueno, los toros de Miura son una corrida siempre a cara o cruz, porque los toros de Miura, cuando embisten muy fuerte y pegan... Y cuando no embisten, que realmente tiene un porcentaje alto, ya no de toro manso, sino de toro deslucido, pues son toros a los que es muy complicado estar, ¿no? Lo único que pueden hacer los toreros es justificarse. La corrida estuvo entretenida para el aficionado, estuvo entretenida porque realmente hubo momentos de peligro en los que, bueno, pues se pasa miedo, también es otra forma de ver los toros, ¿no? Cierto es que prácticamente como faena no se vio nada. Los toros, la verdad es que bien presentados, habían unos cárdenos preciosos, no era un toro, el toro grandote de Miura, pero sí que era un toro bien presentado. Yo creo que la corrida acorde para Castellón, pero lo cierto es que todos bueno, fueron bastante deslucidos, no les permitieron prácticamente nada, bueno, pues, más a salvo estar delante y justificarse, salvo el sombrero que sacaron primero del Pilar. Yo creo que el toro, si lo hubieran aguantado, el toro no hacía falta haberlo cambiado, el toro se hubiera recuperado, pero bueno, salió uno de Handy, uno del Pilar, que eso es Domecq, y eso se viste mucho mejor, y lo cierto es que el toro sí que funcionó, pero Rafaelillo pues es un toro más lidiador que estético, con lo cual no le supo sacar nada. A mí, Yo creo que a destacar, sobre todo, bueno, pues la entrega de los tres toreros, que eso es indiscutible, y sobre todo el oficio y el saber estar de Paco Ramos, de nuestro compañero. Bueno, el segundo toro era un diablo que se lo quería comer por todos lados, salía con la cabeza alta. Yo creo que hubo momentos de muy mucho peligro y bueno, y Paco estuvo hecho un jabato. No pudieron triunfar, pudieron cortar orejas, pero bueno, pues demostraron también que son hombres que son capaces de estar en estas corridas, que no todos ni quieren ni pueden, ¿no? Pero bueno, esto fue el colofón de cuatro días que hemos tenido muy entretenido, porque el jueves ya empezamos con la clase práctica y bueno, ya habían también pues chavales de aquí de Castellón, que era Borja Martínez, Abel Rodríguez, Ian Bermejo, habían chavales de Valencia y bueno, y pues, mira, Daniel Tarrazo cortó una oreja, Bruno cortó una oreja, también Abel Rodríguez cortó una oreja y los demás, bueno, pues dejaron buena impresión. Los novillos eran de la Una Janda, que se dejaron torear. Lo importante es que estos chavales pues bueno, tengan novillos de buena calidad para poder aprender. Y bueno, pues fue muy entretenida, ¿no? Y también muy entretenida y además muy curiosa la del viernes, que fue una corrida de rejones. Y fue muy curiosa porque era un toro de Adolfo Martín. Meter el toro de Adolfo Martín en Santa Coloma con una corrida de rejones no es habitual, y menos en esta ganadería, ¿no? Lástima que los toros, pues, bueno, pues no dieron tampoco excesivo juego, ¿no? Los toros
de Adolfo fueron muy complicados. No sé si está de acuerdo Lino Sánchez, de Lino Gastronomic Group. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, Lino.
Buenas tardes.
¿Tú estás de acuerdo con lo que está diciendo Pedro? ¿A ti te gustan los toros?
Primero que nada, o sea, llevar la contraria...
No, ¿cómo que no?
A Pedro Emilio,
pues... puede llevar la contraria todo lo que quiera.
¿Qué va a ser que no? Y segundo es que... No, no soy un experto en el mundo del torero. El que era el torero era mi padre, yo en absoluto. Yo con este cuerpo podía haber llegado como máximo a aspirar a picador. Pero
bueno, hubiéramos hecho buena pareja de picadores.
Sí. Pero, sí, bueno, he hecho buena pareja. Pero no, del mundo del toro... Sí. Tengo que reconocer que todo lo que envuelve la fiesta... todo lo que envuelve la fiesta me gusta. La sangre no me gusta y por lo tanto pues no soy un buen aficionado. Soy aficionado de cuando voy del palco y de pasármelo bien en la fiesta nacional, pero no conozco la fiesta como para poder opinar en absoluto. No soy un tertuliano que entiende de todo, no, de esto no entiendo y no voy a hablar.
Bueno, entienden las vacas, ¿eh? Los demás también entendemos lo que podemos de toros. Pero bueno, pues como te decía, bueno, fue interesante por ver a toros de Adolfo, que no es lo habitual, sabes, lo habitual en rejones es meter murube, unos toros que vayan mucho más avantos y que vayan a correr a largas. Este no es el caso, pero bueno, no es la primera vez tampoco, que Adolfo mete una de rejones. Fue interesante y sobre todo, bueno, ver a Diego Ventura, que es, bueno, es el número uno indiscutible del escalafón, cortar tres orejas y bueno, aprovechar cualquier toro, ¿no? Este demostró que es capaz de con un caballo torear cualquier toro, incluso los de Adolfo, ¿no? Luis Fernández y Sergio Galán cortaron una oreja cada uno. La verdad fue una tarde muy entretenida, sobre todo para la gente que le gusta los caballos. Fue entretenidísima y lo cierto es que lo mejor, con muchísima diferencia, fue la corrida del sábado 25. Una corrida extraordinaria, la gente salió encantada. Mira que empezó la cosa mal, porque empezó... La verdad es que los toros, es verdad que tenían mechira de novillo gordo, ¿no? Los toros les faltaba caja, les faltaba pitones, pero bueno, tampoco vamos a pedir milagros, porque al final, salvo el primero, que el primero además fue el más feo y el más pequeñito, y parecía que la cosa pintaba mal y encima no dio muchas opciones, el resto se movió muchísimo, bueno, y como decía Gila, que lo importante no es el peso de la bala, sino la velocidad que lleva, ¿no? Pues esto le pasa igual, que los toros se movieron mucho, los toros, bueno, pues dieron muchísimo juego, hasta el punto de que, bueno, los tres toreros salieron a hombros. El Juli en el primero no pudo hacer nada, que fue el peor de la corrida, pero en el segundo se entregó. En el Juli está en un momento ahora pletórico de torero maduro, de torero muy asentado, y bueno, pues pegó tanto por la derecha como por la izquierda. Unos pases extraordinarios, fue una faena maciza y además a mí me gustó muchísimo. Manzanares empezó primero un poco dubitativo, pero en cuanto vio que el toro le metía bien la cara, empezó ya, bueno, en vez de torear tanto con el pico, empezó a torear ya con la panza de la muleta, hasta el punto que se emborrachó. La primera faena Manzanares, incluso la segunda, fueron faenas larguísimas, mucho más de lo que está acostumbrado. Parecía un novillero delante del toro. Porque
¿Pero eso es bueno o es malo, Pedro?
Es bueno porque el torero se entregó absolutamente, el torero estaba muy a gusto. Hubo un momento que toreó con la izquierda, le costó, a la segunda entró, se volvió con la derecha y volvió a coger la izquierda otra vez porque vio que se había dejado ahí
algo,
pases en el toro. Y bueno, fueron dos faenas soberbias. Manzanares, la ventaja que tiene es que tiene un estilismo que a poco que se ponga, bueno, pues el hombre funciona, ¿no? Y la verdad que estuvo sensacional. Yo creo que es de las mejores actuaciones que ha visto Manzanares aquí, al margen de que los toros no eran los toros más potentes que he visto aquí, pero bueno, muy, muy buena, muy buena. Y Roca Rey, el hombre, pues estuvo muy voluntarioso. Roca Rey está como los atletas cuando llevan un tiempo sin jugar, que luego les cuesta coger. Bueno, pues a Roca Rey le falta rodarse otra vez. Yo creo que el parón le ha sentado fatal, porque le falta la frescura que tenía. pero no obstante, pues es un torero con un valor incalculable que ve toro en todos los lados, y aunque no tenga esa frescura que tenía, aunque le cueste ligar como lo hacía, bueno, sí que es verdad que es capaz de entregarse a muerte. Al final, como vio que no cuajaba tampoco faenas importantes, se pegó dos arrimones de los que ponen los pelos del punto, ¿no? Que al final, bueno, pues pienso que ha sido una feria en conjunto muy interesante.
¿Sí?
Poca gente, es verdad, porque había un tercio de plaza, poco más de un tercio de plaza, y eso es una pena, ¿no? Porque bueno, esa feria para consolidarse necesitaría un poco más de personal. Esperemos que, bueno, pese a que la entrada no haya sido lo importante que debería haber sido, bueno, pues a ver si suerte y el empresario apuesta otra vez y bueno, vamos consolidando esta feria, porque bueno, está bien tener después de Magdalena algo más de toros, ¿no? Que si no, al final...
Ahora en julio no tenemos nada, ¿no, Pedro?
En Valencia,
pero aquí en Castellón.
No, aquí en Castellón ya no hay nada programado para el resto de temporada, salvo alguna novillada.
Hay que reconocer para la empresa que solamente hacer estos días de toros en Castellón es un esfuerzo que yo no sé hasta qué punto es económico.
Es una apuesta muy importante.
O de valiente, exageradamente valiente, para hacer en verano en Castellón 4 días de toros, sí. A lo cual, desde luego, el mundo de la hostelería estamos muy agradecidos
Yo pienso que el año pasado, después de haber... Claro, el año pasado fue excepcional, al no haber toros en Magdalena, mucha gente se quedó las entradas, los abonos de Magdalena, bueno, San Juan, unas entradas buenísimas, entradas por encima de media plaza, sensacionales. Yo pienso que este año ellos pensaban que se repetiría, lamentablemente no se ha repetido, o sea, gente ya está más... Bueno, ha visto más toros, Magdalena... Y tampoco a lo mejor es la fecha más idónea, porque la gente ya se ha ido, mucha gente a Benicàssim. Yo vi lo que vi, mucha gente de la provincia, no es tanto la afición local.
Yo tengo que decir que nosotros tuvimos clientes de Valencia, que vinieron primero a comer, que vinieron a pasar todo el día en Castellón, y después iban al Corte Inglés y se iban a hacer...
Incluso
gente de Barcelona, ¿no? Porque como en Cataluña ahora los toros no hay, pues bueno, somos la segunda plaza más al norte.
Claro. Sí, sí, sí. Más cerquita. Pues gracias, Pedro, Mileo y Olé. Y vamos a informarnos antes, Lino, porque quiero que me cuentes qué es lo que va a ocurrir en el Real Casino Antiguo, en la terracita este verano. Quique Rodríguez, ¿la última hora la tienes?
La reunión semanal del ple del Consell, que tendrá yo que el divendres, excepto la pasada semana que no iba a haber, será a Benicàssim, según s'ha donat a conèixer la Generalitat. Será la primera trobada del Consell després de la dimissió de qui era portaveu i vicepresidenta Mònica Oltra, tot per la commemoració del 40 aniversari de l'Estatut d'Autonomia. Aquesta vesprada es constituirà en ple la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació, en la que serà proclamada com a presidenta Maria Dolores Guillamón. També s'elegiran a la resta de membres del comitè executiu. I el Partit Popular insta el govern de la ciutat de Castelló a declarar les tasques com a zona gastronòmica per a mantenir l'activitat gastronòmica, els llocs de treball d'aquest tradicional punt de trobada de la ciutat.
Pues a pesar de todo, el verano se presenta bien, ¿no, Lino?
Bueno, parece que no, pero en verano en Castellón algo se trabaja y afortunadamente esperemos que este año se haya recuperado. Los veranos anteriores hemos tenido... turismo extranjero. Esperamos que bueno, que este año, ya con el COVID en recesión o nos va a venir la séptima ola, ya no sabemos, volvamos a tener franceses, ingleses, alemanes, japoneses, chinos, creo que rusos este año sí que no habrán, pero este tema de turismo pues estaremos abiertos todo el verano, excepto los domingos. Y bueno, pues despedirme de la COPE este año, que esperaros que volváis en septiembre. Y mientras tanto, como todos los años, os esperamos el mes que viene en el restaurante Kibu de mi hermano Jorge y de mi hermana Kelly, en el que es vuestra casa.
¿Y qué nos puedes destacar para como menú este verano que vayas a hacer?
Bueno, vamos a tener una carta un poco más corta, una carta más fresca, con unos menús con este calor, pues cambiando los productos a productos de temporada, y después unas tablas y unas cosas para picar en terraza. Mantendremos la cafetería cerrada en verano y esperamos ya para el 1 de septiembre volver con los tres negocios en marcha.
Yo también lo espero y quiero verlo. Estábamos hablando antes con Pedro Mileo. ¿El rabo de toro tú lo cocinas?
Pues te voy a decir la verdad, mi hermana lo hace espectacular. Aunque en la provincia de Castellón recomendaría, difícil porque ha cerrado, el rabo de toro que hacían en el Peñalén, era un rabo de toro espectacular. El otro gran rabo de toro que he comido en la provincia de Castellón para mí es el de Modesto Fabregat, que tiene cerrado el Arbequina en Castellón, pero mantiene el local. No es un plato de verano, Y la verdad que mi hermano lo hace ya desmigadito para malfainés, para señores, para treballar poquet, todo limpio con una parmentier de patata y un crujiente. Y bueno, a mí, yo tengo que reconocer que es un plato que me gusta muchísimo. Y que de aquí unos días en el santo patrón de San Fermín, seguro que me como algún rabo de toro.
¿Seguro?
Sí.
Bueno, pues.
Y en San Fermín y rabo de toro van unidos de la mano.
Van unidos de la mano. Pues que tengas un feliz verano, Lino, y seguimos en contacto. Y tenemos ahora mismo con nosotros a Luis Madrid, director de Agora Lledó International School. Y no sé si le gusta el rabo de toro.
Oh. Seguro que si mi mujer me escucha, va a decir sí, ella antes que no. Antes que yo, porque es uno de mis platos favoritos.
¿Ah, sí?
Y además también, casualmente, ahora que paso muchos días en Madrid, en muchísimos restaurantes lo tienen y cada vez que puedo, lo pido.
¿Y esto de pasar tanto tiempo en Madrid es debido a que, claro, hemos terminado el curso?
No. Desde el año pasado, ahora Lledó pertenece a un grupo internacional de educación. Es el grupo Group Educate, que tenemos varios colegios por todo el mundo, y uno de los colegios, y además hermano, es Agora Madrid. Entonces, hace unos meses, pues hablando con la dirección de la compañía, pues también me propusieron para poder trasladar las mejores prácticas de Lledó, de Castellón y de la provincia, e implantarlas en Madrid. También con todo un proceso de renovación de arquitectura, un colegio ya con algunas décadas de existencia, y para diseñar la arquitectura de la escuela del futuro, de la mano de creo que la mejor arquitecta de espacios educativos que hay a nivel mundial, la danesa Rosen Bosch. Y bueno, pues ahí también estoy, pues como el 60% de mi mes estoy allí, y el 40% pues lo continúo también estando aquí en Castellón, gestionando los dos colegios.
Como si fuera fácil. Fácil. Es curioso, el otro día en la presentación de Anne Magazine, en el que también hay un reportaje para Don Luis, con ese posado ya casi es tradicional en los números de Anne Magazine, se le titulaba el arquitecto de la educación. Y es que realmente creo que es una fortuna tenerle aquí entre nosotros. Apareció casi por casualidad, ¿no? En el Agora Lledó International School le dio ese cambio. Es modelo y es ejemplo, y lo pudimos comprobar ahora. Yo con lo de la pandemia, don Luis, me he perdido 5 o 6 años, que vino toda la cúpula en un encuentro que hubo de los centros europeos, ¿no? Y ponían muchas cosas, no voy a decir todas, pues muchas cosas pusieron de ejemplo, ¿no? Al Agora Lledó International School, pero además también personalizado en la figura del director, don Luis, ¿no? Está en Bruselas, está en estamentos internacionales y no va a parar de viajar. Creo que en primavera tiene y el calendario repleto, ¿no? Para dar a conocer esa filosofía que ha implantado aquí en Castellón y que ahora está transmitiendo en Madrid.
Sí, así es. Yo os conté también hace ya unos años, vine a Castellón, soy valenciano, de Valencia, de Alacuás.
Yo del Grau.
Del Grau. Y siempre lo digo cuando, porque hago también un juego de palabras con mi apellido, como es Madrid. Entonces digo, pues soy de Valencia, trabajo en Castellón, pero soy de apellido de Madrid. Y cuando vine hace pues 10, 12 años a Castellón, venía de Hungría, había estado en Chile, había estado en Florida, había estado en Ecuador, había estado en Costa Rica, siempre en el mundo de educación internacional. Y la verdad es que vine pues con la idea de hacer de Lledó el mejor colegio de España. Yo creo que en estos momentos Lledó en los últimos 5 años ha sido el mejor colegio de España en notas de bachillerato internacional, el mejor colegio en notas de selectividad de la provincia y de los mejores, los 3-4 primeros de la Comunidad Valenciana. Y no solamente por las notas, sino por todo lo que hemos implementado, con la música, pues también con los programas, con diferentes programas de bachillerato internacional, con el multilingüismo, con la tecnología, etcétera. Y bueno, y también pues particularmente pues a nivel profesional, yo sigo también una carrera en paralelo como líder de evaluación del bachillerato internacional. También tengo el estatus consultivos en la ONU a través de mi puesto en el board de la Asociación Internacional de Colegios. Y bueno, la verdad es que colaboro en muchas asociaciones a nivel internacional, porque creo que de esta manera pues también podemos contribuir pues a algo que suena muy bonito y por lo que tiene que ser verdad, ¿no? Que es a contribuir un mundo mejor, más pacífico y más sostenible, ¿no? Y eso se tiene que hacer solamente a través de la educación.
Desde pequeñitos.
Desde pequeñitos, evidentemente.
Pregúntaselo, Antín, pregúntaselo. ¿Cuántas horas trabaja al día don Luis con tanto?
Pues También retomando un poquito lo que igual tiro otra mano de mi mujer y de mi hija, que siempre están ahí. Somos un equipo. Y sí, yo suelo trabajar unas entre 12 y 14 horas diarias.
¿12 y 14?
Sí.
Entre 12 y 14.
Bien, ¿no?
Fines de semana, pues también suelo tener muchas reuniones, tal. Pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando haces de tu trabajo la pasión,
claro,
y tu pasión es el trabajo, pues al final pues estás gestionando personas, ayudando, colaborando. Pues mira, ahora estoy, lo contaba también esta mañana, en septiembre y octubre tengo la evaluación de dos colegios de Madrid con el tema de bachillerato internacional. Pero fijaos qué bonito. Uno es el colegio judío de Madrid, con lo cual me voy a meter en el mundo de lo que es la organización de un colegio judío de la comunidad judía de Madrid, el único colegio judío que hay en España, creo. Y luego, sin embargo, tengo en octubre un colegio, el Mater Salvatoris, que es un colegio de las teresianas, religioso. Entonces, ese perfil de educación, de ver cómo la educación internacional se traslada en la comunidad judía y en una comunidad religiosa católica. A mí me parece apasionante.
Es apasionante, pero ¿y qué puntos hay muy en común?
Los programas académicos del bachillerato internacional.
Claro.
Los programas, los estándares académicos de bachillerato internacional. Hay unos estándares que hay que cumplir, todos los colegios a nivel mundial, los 7.000 y pico colegios que estamos acreditados a nivel mundial. Hay que cumplir pues con todos los requisitos, normas, aplicaciones concretas, etcétera. Y luego hay una base particular que cada colegio, por su cultura, por su contexto, por su organización, pues lo debe aplicar. Pues no es lo mismo en el caso de mío, de Englobe Educate, que somos un grupo, una empresa privada 100%, un fondo de inversión, etcétera, pues que un colegio que pertenece a una comunidad religiosa en un sentido o en otro. Entonces ahí es donde yo tengo que incidir para que darles y orientarles de qué manera, respetando su contexto, respetando su cultura, puedan hacer brillar todavía más estos programas.
El Ágora Lledó International School se caracterizó anteriormente por el deporte. Luego tiene conservatorio de música propio,
sí,
pero llega Luis Madrid a Madrid y allí resulta que son artes escénicas.
Sí.
El único de España, ¿no?
Sí, somos el único colegio en toda España. Y yo siempre digo en toda Europa que tenemos el programa de bachillerato internacional especializado en artes escénicas, gracias a un acuerdo que tenemos con la empresa Sing and Dance, liderados por Víctor Ullate Roche, desde aquí le mando un saludo,
caramba,
y Nuria Sánchez, y lo cual nos permite que hasta 11 profesionales en activo imparten clases de manera rutinaria todas las semanas con los alumnos que optan por ese itinerario. Entonces, estos alumnos tienen la formación académica, la formación matemáticas, ciencias, inglés, etcétera, más la formación de artes escénicas, y luego pues muchos ya están de musicales. Ahora mismo, mira, hace unas semanas entrevistábamos para las audiciones a una niña de Aldaya, de allí también de Valencia, que viene a trasladar. Tenemos a una niña de Castellón, también de que venía ahora Lledó, que está también ya va a hacer su segundo año trasladada, gente de Canarias, gente de Canadá, de México. Es un programa único. Entonces, todo lo que tiene que ver con el arte, la creatividad, pues bueno, pues ¿qué vamos a hacer?
Bueno, ¿nos va a abandonar por Madrid, Luis?
No, nunca, nunca. De hecho, voy a aprovechar también estos momentos que tengo para comentaros que justamente decías tú, Raúl, que hace 4 o 5 años, antes de la pandemia, tuvimos en el auditorio este Festival Internacional de Música, donde vinieron 250 alumnos de 9 países. Pues bueno, pues desde aquí quiero anunciar en primicia que el próximo enero volveremos a tener otra edición también con 200 y pico alumnos, y en este caso será posiblemente algún otro país más invitado, gente de Andorra, de Italia, Portugal, Inglaterra, Francia, posiblemente también algún país, estamos viendo si vienen también alumnos de India, y tendremos una reedición de aquel en presencial en el auditorio, pues a finales de enero. Esperamos contar con todo el auditorio lleno, 250 alumnos durante una hora tocando los temas que se eligen para la ocasión, y va a ser también un evento único, otra vez.
Pues estaremos muy pendientes.
Claro que estaremos pendientes, es que debe ser una maravilla poder estudiar en un colegio-instituto.
Colegio-instituto,
en el que tienes tanta posibilidad de conocer arte, música y gente de otros sitios.
Gente de otras partes y formación académica, porque al final no sabemos que el mundo de hoy en día lo que te piden las universidades, los trabajos, que tengas una formación académica y una formación algo más. Ese plus es lo que cada uno tenemos que aportar.
Bueno, Luis, ¿cómo ha sido este curso en Ágora Lledó International School y qué previsión tenemos para el próximo?
Para el próximo en Lledó, bueno, pues afortunadamente y a pesar de todo lo que está cayendo, Lledó va a continuar creciendo. Vamos a empezar en septiembre con el tercer programa de bachillerato internacional. Vamos a ser el único colegio en la provincia que ofrece los tres programas de bachillerato internacional, programa de infantil y primaria, el de secundaria y el de bachillerato. El único segundo colegio en toda la comunidad valenciana que va a tener los tres programas, de los poquitos en España. Uh-huh. Y bueno, pues también estamos ahí también planteando una serie de reformas de instalaciones, porque aprovechando que trabajo con esa arquitecta de esa, con Rosan Bosch, en Madrid, pues como podréis imaginar, me la voy a traer a Castellón, porque Castellón es mi ojito derecho, es mi colegio, es mi hijo, y voy a continuar trabajando para que Ágora Lledó continúe siendo un referente auténtico a nivel internacional y sobre todo nacional en educación.
¿Pero qué pretende? ¿Integrar más los campos naranjos que lo circundan?
Bueno, yo os seguiré contando un poquito. Diseñar nuevos espacios para realmente poder ofrecer una educación multidisciplinar donde la tecnología, la creatividad y la parte académica estén unidas, rompiendo el modelo de aula tradicional que tenemos actualmente en las clases.
Qué interesante.
Espacios.
Estoy empezando a visualizar que entras en un aula y a lo mejor tienes el árbol al lado.
Exteriores y interiores. Exteriores e interiores incorporando espacios multidisciplinarios.
Una alquería, el parral. Yo lo veo.
Espacios que tengan en cuenta la gradiente de autonomía de los alumnos. Espacios donde haya zonas especializadas para áreas especializadas de trabajo, donde el alumno no tenga solamente su aula, sino que tenga espacios de trabajo.
Que tenga el espacio y que tenga la visión también.
Ojo a lo que nos está diciendo, que es el arquitecto de la educación. Recuerdo cuando la pandemia, cuando el confinamiento, que fueron el primer centro que siguió, que no se detuvo, gracias a toda la tecnología que ya estaba aplicando.
Sí, y que abrimos también cuando nadie podía y quería todavía abrir, y continuamos abriendo. Y hicimos también, inclusive aquel año hicimos summer, hicimos escuela de verano también.
Pues cuando sea arquitecto de radios.
Sí, véngase
sí,
también.
Nos hace falta. Pone, poquito, ¿no? Sí, Raúl.
También. Bueno, por último, a título personal, creo que tiene un otoño, es primavera, verano, es otoño, un otoño.
Movido,
¿no?
Tengo un otoño movido, tengo me han invitado para dar una conferencia, la Conferencia Mundial del Bachillerato Internacional en La Haya. A finales de octubre tengo una semana para trabajar sobre el tema de justicia climática en una actividad relacionada con Naciones Unidas en Milán. Vamos a trabajar también con la Fundación Hermenegildo Cegna, el diseñador, que tiene también un tema de una fundación de sostenibilidad muy, muy importante para trabajar sobre justicia climática en los alumnos. Tengo algún viaje también a Sevilla a recoger un premio.
Olé.
Y estoy también previendo participar y llevando el nombre, ahí sí que voy a llevar el nombre de Lledó, en marzo a Jordania, también a una conferencia internacional mundial.
Bueno, para, es que 14 horas bueno, le dan para mucho.
No me acordaba, y eso sí que os invitaré, y a finales de mes de octubre tenemos lo que se llama el benchmarking. Benchmarking es compartir las mejores prácticas de CICAE, la Asociación de Colegios Privados de España. Y unos 50 colegios durante 3 días, desde el 19 al 21 de octubre, en el Boramar como sede logística.
Qué bueno,
Lledó,
por Dios.
Compartiremos el nombre de Lledó, las mejores prácticas educativas de Lledó.
Yo quiero volver a estudiar.
Para 50 colegios de toda España en el mes de octubre. Así que, bueno, podéis imaginar.
Luis, yo quiero volver a estudiar.
Bueno.
Llévenos con usted.
Sí, por favor, necesitamos mucha educación.
Ahí en octubre sí que os invitaré para que deis cobertura.
Ahí sí, lo demás no, te doy cuenta. Ni La Haya, no.
Puedes venir, ¿eh?
También, a ver,
claro. O sea, tenemos un mes de octubre realmente detenido.
Bueno, enhorabuena por todo y gracias por compartirlo con los oyentes de COPE, don Luis.
A vosotros por invitarme nuevamente a esta casa.
Qué barbaridad.
Ya estirar un poquito más el día si puede, porque esto ya es increíble. Hacemos una pausita.
Muy bien.
Bueno.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
12 premios COPE Castellón. El reconocimiento a particulares, empresas, instituciones y entidades. Deportes, patrocinado por el Instituto Odontológico de Castellón. Pablo Herrera Ayepuz, jugador de vóley playa, por conseguir en 2021 la participación en sus quintos Juegos Olímpicos, convirtiéndose en el deportista provincial que más veces ha estado y estará en unas Olimpiadas, tras Atenas 2004, Pekín 2008, Londres 2012, Río de Janeiro 2016 y Tokio 2016.
2020.
Ya llegan a Aquarama los winners del verano. Son los expertos y han stalkeado cada una de las atracciones. Duneros, diableros, enrollados, cubers. Descubre qué tobogán te convierte en un winner de Aquarama. Consulta nuestros packs, promociones especiales y compra tus entradas al mejor precio en aquarama.net o nuestra app.
Després de dos anys, tornem a viure Sant Pere. Del 24 de juny al 3 de juliol, gaudeix de les festes del Grau amb més de 150 actes pensats per a tots els públics. Activitats infantils, música i animació. Viu la festa amb més sabor mariner de la ciutat. Castellonencs i castellonenques, grauers i graueres, visca Sant Pere. Consulta tota la programació a castelló.es. Ajuntament de Castelló.
¿Sabías que a lo largo de nuestra vida pasamos una media de 25 años durmiendo? Si quieres tener un sueño placentero y reparador, ven a Muebles La Fábrica y prueba los mejores colchones, bases y almohadas. Ahora te descontamos el IVA, te regalamos la funda de Tencel para proteger tu colchón y te retiramos tu viejo colchón. Ven a Muebles La Fábrica y disfruta de tus dulces sueños. Muebles La Fábrica, calle Medio 91 Castellón, sin ir más lejos.
Producimos química en Castellón para que los productos que usas día a día tengan una vida más duradera y así prolongar la del planeta. Avanzamos inspirados por ti, concienciados de que cada acción cuenta y comprometidos en reducir emisiones para un desarrollo respetuoso con el medio ambiente y las personas. V, nuestras acciones de hoy transforman el mañana.
¿Sabes que el chef Fernando Molina este verano tiene dos propuestas para degustar sus clásicos de soca y cocina de temporada? En la Cuina de Fernando, en Castelló. En T-Restaurant, a escasos 10 minutos de Castelló. En la Coma de Borriol, en Mediterráneo Golf, con entrada libre y rodeados de naturaleza. Más información en las web y redes sociales de T-Restaurant y la Cuina de Fernando.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
I'm begging, begging you.
Y como todos los lunes, no puede faltar Lexus y Begoña Campos. Begoña Campos y Lexus. Lo que sí que está claro es que cuando hablamos con Begoña es mucha moda, muchas últimas novedades y muchos momentos muy fashion. ¿Dónde estás, Begoña?
Pues mira, buenos días, Antín, oyentes.
Buenos días.
buenos días, me pillas, pues mira, estoy de vacaciones, pero bueno, me encanta tener este ratito para charlar con vosotros, ya lo sabes.
Pero
esta semana estamos en Menorca, estoy en Menorca. En Menorca, y ahora mismo me pillas en la playa Sonsoula, que es una playa maravillosa, con un agua azul turquesa espectacular. Muchísima gente y la verdad que de maravilla. Cuéntame.
Begoña, pero tú cuando, aún estando de vacaciones, no dejas de mirar y de ver tendencias. ¿Qué estás viendo por ahí, por Menorca? ¿Qué se está llevando para este verano?
Pues mira, ¿sabes lo que se está llevando muchísimo, muchísimo aquí en Menorca? Todo el tema de pareos, o sea, que además que se puede poner de muchísimas formas, en forma de vestido, en forma de falda, en forma de top. O sea, lo de los pareos aquí es una locura. O sea, todo el mundo con pareos de colores, con muchísima, muchísima alegría, mucho color. La verdad es que son súper bonitos.
¿Con estampados florales o con estampados de todo tipo, Begoña?
Étnicos también muchísimo, ¿sabes? Se lleva mucho el estampado étnico, luego las flores, por supuesto, pero el estampado así es, se lleva muchísimo. Y luego para los bikinis, muchas flores, muchos colores flúor se llevan, o sea, ese tipo. Y luego incluso para la playa, los vestiditos como si fuesen raso,
¿sí?
¿Sabes?
Ah,
sí.
¿Como los camisoncillos? Como los camisones.
Eso es. Y luego lo que también se llama, los cafetanes se llevan muchísimo. Luego el crochet es una maravilla. Luego muchos tops de crochet, incluso falditas cortitas para ir a la playa, que a lo mejor yo no me lo pondría, pero para la gente joven se lleva muchísimo, ¿sabes? Y bueno, van todas ideales aquí para venir a la playa.
¿Y sombreros? ¿Hay sombreros? ¿Llevamos sombreros?
Por supuesto. Se ven mucho el típico sombrero francés de ala ancha con la franja negra.
Sí.
¿Sabes? Eso se lleva muchísimo. Y luego muchas gorras también. Las gorritas se llevan mucho, pero también muchas de crochet. O sea, increíble. Sí. Y me fijo, claro que me fijo, es que me encanta.
Claro.
Luego ayer estuvimos en Ciudadela Valencia y eso es una locura, una locura. Y luego las menorquinas, claro, aquí ves mucho, mucho el calzado, el típico menorquín, se ve muchísimo. Hay en todos los colores, en dorados, plata.
Alpargatas en sí, ¿no? Estamos hablando, sí, las que tienen la suela de cuerda.
No, esas no. No. Te hablo de las menorquinas, esas que son como
Ya sé las que dices, sí, que tienen la suela muy planita, muy bien. Sí, que son muy cómodas también, la verdad.
Eso es. Y luego, por supuestísimo, las alpargatas. Este año eso también es furor, las alpargatas, que a mí me encantan. Y son súper cómodas, tanto plana, con cintas de colores, ¿sabes? Uh-huh. Eso... O sea que ahí vamos, un abanico súper extenso de tendencias que aquí te vuelves loca.
Sí, pero ya nos estás dando por lo menos unas ideas para cuando nos vayamos a la playa, pues cómo podemos ir mejor, ¿no? Es decir,
claro,
sombrerito,
claro, claro. Además, así, y en Benicassim,
pareos,
que tenemos una playa maravillosa, y en Castellón también, pues nada, o sea, al final, que estés aquí en Menorca, que estés en Benicassim o en Castellón, me implica a ir guapísimo a la playa.
Begoña, ¿y los chicos que llevan? ¿Qué tipo de bañador?
Pues mira, ahora mismo estoy viendo que se lleva mucho el tema del tonos, los tonos flúor, ¿sabes? En rosa, en lima, esos colores se llevan muchísimo. Y luego todos los, sí que es verdad que los tonos de azules en toda la gama de azules. Sí, el azul el azul mar, el agua marina, el turquesa, ¿sabes? Esos colores que cuando están morena, cuando estás moreno favorecen
sí,
un montón.
Sí, favorecen una barbaridad, pero me refiero a cómo son los bañadores, ¿son apretaditos, son más boxer, cómo son?
Hay de todo.
De todo, sí, se lleva todo. Depende del cuerpo.
Sí, del estilo de cada uno. Sí. Bueno, ya no es del cuerpo, del estilo de cada uno, porque bueno, ves de todo. Y la verdad es que cuando uno se siente cómodo, ¿Qué más da?
Cada uno, ¿eh? Evidentemente. Begoña Campos, ¿y por las noches qué es lo que has visto? ¿Qué te ha dado tiempo para ver cómo sale la gente por la noche?
Bueno, por la noche la verdad que se llevan mucho los vestidos vaporosos, que con estas telas también así como muy suaves, con mucha caída. Ayer, de hecho, que estuvimos por Ciudadela, por el puerto, que están todas las tiendas abiertas hasta las 12 de la noche, pues habían muchos vestiditos cortos, largos, mucho top, incluso tops, fíjate, reversibles, ¿sabes? Son de tela y solo cubren lo que es la parte del pecho, en triángulo o atado al cuello, y eso se lleva muchísimo con faldas largas, las faldas largas también así con mucha caída. La verdad es que pero vestidos, ¿eh? Sobre todo a la gente le gusta ir mucho con el vestido, porque es que te pones un vestido, una cuña y ya vas arreglada, ya vas mona.
Claro,
no
y
necesitas mucho más.
Con cualquier complemento que te pongas ya vas bien, vas estupenda.
Ya voy bien, sí.
¿Te has comprado ya algo, Begoña? ¿Te has comprado ya algo?
Pues no, porque me traía alguna cosita sin estrenar de Castellón, de tiendas de Castellón, y ya lo veréis. O sea, me haré fotitos para eso, para promocionar con estas tiendas tan bonitas que tenemos en Castellón.
Begoña Campos, cuidado con el sol.
Sí, vuelvo el... Nada, vuelvo pronto para ir a Mar de Sons, que no me lo pienso perder. Esa es otra.
Eso lo tenemos ya ahí a la vuelta de las...
Sí. Y Sebastián Yatra, o sea que...
Los vimos a Taburete, me acordé de ti en el conciertazo de Cadena 100 en Madrid.
¡Qué bien, no! Qué
y me acordé de ti,
¿no?
Digo, mira, los Taburete, los que posaron.
En el Wanda, ¿no?
En el Wanda.
Me hubiese encantado verlos porque estaba lleno, lo vi y estaba lleno.
Estaba petado. Fue un conciertazo. Bueno, pues nada. 30 aniversario, 30 artistas subiendo y bajando, imagínatelo.
Mira, de carne de gallina me pongo, ¿eh? Porque me encanta, es verdad, me encanta la música y me encanta que disfrutar y, bueno, pasarlo bien, que al final es lo más importante.
Lo más importante, te echamos de menos, pero sabíamos que estabas de vacaciones y que estabas en Menorca, nada más y nada
menos.
Bueno. Así es que, en otra ocasión, dentro de 30 años.
Bueno, yo encantada de saludaros y de no fallar en esta cita tan bonita que tenemos los lunes y tan divertida.
Begoña Campos, un besazo muy, muy fuerte y la próxima ya nos contarás más cosas que hayas visto por Menorca y que te hayan a ti impactado, aunque a ti ya no te impacta demasiado porque te mueves de más, te mueves por todas partes. O sea, no te impacta ya.
Así lo haré, encantada de contaros cositas.
Y que disfrutes las vacaciones, las bien merecidas vacaciones.
Gracias,
un beso.
Gracias.
Adiós,
gracias,
adiós.
Adiós.
Imagina tener 10 años de tranquilidad por delante y conduciendo un Lexus UX. Lexus Relax. Disfruta hasta 10 años de garantía solo por revisar tu Lexus en nuestros centros autorizados. Lexus. Experience amazing. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en Lexus Castellón, Grecia 29, Ciudad del Transporte 2.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y ya vamos cogiendo ritmito, porque mañana nos vamos a las fiestas del Grao de Castellón, las fiestas de San Pedro. Estaremos en Casa Lola. Vamos a estar de bien. Y además con mucha alegría, porque todos tenemos unas ganas tremendas de disfrutar, de pasárnoslo bien, de tener fiestas, que por cierto estuvimos en Madrid prácticamente casi todos los de la COPE Castellón y estamos un poquito, oye, con unas caritas.
100,
cadena 100. A las 2 de la tarde en punto continúa toda la información que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Hemos estado muy a gusto en el Real Casino Antiguo de Castellón y volveremos en septiembre. Nos hemos despedido de Lino con un poquito de... pero bueno, no pasa nada porque nos volvemos a encontrar otra vez en septiembre. O sea, no pasa nada. Bueno, pues nada, que vamos llegando a las 2 y que mañana te esperamos en el Grao de Castellón, en Casa Lola, las fiestas de San Pedro.